Ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos.
La Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Puñado de tierra. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera. Lo aguardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba a ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno les di su parte. Me quedé nuevamente solo en el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro último programa de la quinta temporada del Árbol Rojo, precisamente con la lectura de este poema Puñado de Tierra de Freddy Chikangana, que es un poeta indígena que nos muestra y nos sensibiliza con este poema sobre el cuidado y la relación que tenemos con nuestros territorios, todo lo que está sucediendo en nuestro país, que no podemos ser indiferentes, y también como para lograr esa sensibilidad y apertura de nosotros mismos como seres humanos frente a la naturaleza que está pidiendo a gritos, ¿no?, que cambiemos nuestra forma de pensar. Y esperemos entonces también que este cierre de año, que ha sido un año muy difícil, también pues esté lleno de poesía, de sensibilidad y de mejores relaciones entre los seres humanos y los territorios. Hola Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, gracias por esa bienvenida. Precisamente pues aquí, como lo pueden escuchar con la lluvia, ¿no?, que nos acompaña en esta tarde, en la que también nos despedimos por esta temporada de nuestros oyentes, de las personas que nos han acompañado fielmente con sus comentarios, con sus reproducciones, con su conexión en esta quinta temporada. Muchas gracias por ese inicio, por este poema, y como dices tú, que en medio de estas adversidades, que en medio de la dificultad, pues que nos falte la literatura y que nos falte también pues todas estas reflexiones y la poesía. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero investigación en literatura, en el control máster de emisión y grabación podcast, Paola Álava, quien además nos ha acompañado también en todos estos programas de la quinta temporada. La saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de la visionnewspaper.com y por supuesto pues a todas las personas conectadas vía Facebook Live por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y también por la página de Facebook del Árbol Rojo, desde donde también estamos transmitiendo pues en esta tarde, como lo hemos venido haciendo ya desde hace varias semanas. Hoy entonces, como bien lo mencionabas, Natalia, pues damos en este, pues como este recuento, ¿no? Hacemos este recuento, como también lo estuvimos mencionando en la publicidad, en toda esta, estos días que hemos dicho, bueno, hoy terminamos esta temporada y vamos a empezar, por supuesto, como es lo lógico, con nuestros primeros invitados que fueron los integrantes, algunos de los integrantes del colectivo de la Cuarta Raya del Tigre. Con nosotros estuvieron Natalia Soriano, Luna Vanegas, María Alejandra Castañeda y Brandon Garzón. Y bueno, con el siguiente video vamos a recordar esa conversación, ese primer programa, y de manera muy especial, ¿qué es lo que significa el colectivo para ellos?
Nos encontramos en la etapa final de la tesis, y es darse cuenta, como en algún momento lo dijo Natalia, cómo la raya nos ha enseñado también a pensar en ese otro, y construir ese posible lector a través de nuestras escrituras.
Y es que este programa del colectivo, La Cuarta Raya del Tigre, fue unos jóvenes que nos mostraron, ¿no? Como decían ahí en el video, el poder de la amistad, cómo los intereses que eran comunes a partir, ¿no?, de la literatura, de la poesía, hace que se unan y construyan este colectivo para su propia escritura, pero también empiezan a generar un impulso de querer contactarse con los otros, de hacer posibles trabajos con otros, difundir la literatura y hacer promoción de lectura y escritura a partir de sus redes sociales y a partir de todo el trabajo que ellos han venido haciendo. Y pues invitamos a todos nuestros oyentes en este recuento, ¿no?, para que se acerquen al trabajo que están haciendo este colectivo tan maravilloso y vean que es un trabajo hasta pedagógico y formativo de estos jóvenes que quieren, ¿no?, que todos tengamos esa posibilidad de acercarnos a la lectura.
Sí, Natalia. Y bueno, se nos olvidaba algo muy importante y es también invitar a quienes nos acompañan esta tarde para contarnos cuál ha sido su programa favorito de esta temporada. Ahorita que estamos haciendo el recuento, ¿cuál es el programa con el que se quedan, por decirlo así, con el Árbol Rojo en esta quinta temporada y que atesoran de manera especial? Y en este recuento, por supuesto, también recordamos a nuestro segundo invitado, a Gustavo Cabrera León, conocido y como lo conocimos aquí también en el Árbol Rojo como Gustavo el Cuentacuentos, como se los presentamos, narrador oral, escritor, quien nos trajo también su publicación Tres Viajes en Blanco, con Gustavo, que además nos ha acompañado en varios programas como oyente, como espectador, dejándonos sus comentarios. Con él compartimos anécdotas, su experiencia en el teatro y en la narración oral. Y precisamente con este video vamos a recordar de manera muy especial esa relación que él encuentra entre la narración y la escritura y el concepto de oralitura.
No, y está muy bien porque además nos muestras precisamente cómo el teatro también es literatura y cómo la narración oral, tú dices que son, sí, que son dos artes distintas, tanto el teatro y la narrativa, la narración oral y bueno, la escritura, pero yo siento que se tocan tanto en un gran mundo que llamamos literatura que no podemos solamente verlo de manera hermética, sino que es bastante móvil.
Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, en mi formación yo estuve leyendo, ¿cómo se llama este señor? Walter Ong, sí, Walter Ong, quien habla del término oralitura, ¿puede ser? Oralitura, sí. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí hay discusiones teóricas, pues, que hasta ahora siguen, ¿no? Si la narración oral debe llamarse literatura o no. Pero lo cierto, yo siento que es como una continuación, o sea, para mí sí lo es, para mí sí. Si no, pues la Ilíada, ¿no? La Ilíada, imagínate cuántas historias que han venido de la oralidad, sin la cual la literatura escrita directamente no hubiese podido, creo yo, nacer. O sea, para mí sí se conectan, son lo mismo para mí, solo que son como en diferentes versiones, como que de repente en la narración oral uno usa otro tipo de palabras porque es otro tipo de relación con el público, pero para mí sí, literatura y narración oral vienen a ser lo mismo.
Y es que ahí como nos recuerda Carlos Gustavo, es que el mundo de la literatura es un mundo muy amplio, que a veces olvidamos que también está la oralidad, que no solamente es la escritura, sino que la oralidad, que todo el mundo de la literatura surgió precisamente desde la oralidad, ¿no? La poesía precisamente recuerda, ¿no? Todo el poder de lo oral, todo el poder de ese compartir de saberes desde simplemente estar en una conversación, estar alrededor, ¿no? De manera cálida, contando historias, manteniendo la tradición viva. Todavía hoy, ¿no? Tenemos comunidades indígenas en nuestro país que mantienen la oralidad como forma de transmisión de sus saberes y que es muy potente. Entonces, por eso la narración oral está dentro de la literatura sin ninguna duda.
Sí, Natalia, un programa, por supuesto, para recordar, como lo decía incluso aquí Marta Lidia en uno de los comentarios, ¿no? Varios programas hermosos, muy difíciles de escoger. Y bueno, creo que sí, creo que es difícil escoger entre todo lo que hemos podido hacer en este año y sin duda, por supuesto, gracias a nuestros invitados. Y bueno, precisamente nuestro tercer programa fue con Luisa Noguera. Ella es escritora, principalmente escritora de libros para niños y además es editora. Ella nos trajo también un fragmento de su libro La Lagartija. Y con Luisa, pues por supuesto, además de conversar pues, de esa faceta entre la escritura y su faceta pues, como editora en Panamericana, pues también conversamos, y eso es lo que vamos a recordar ahora, lo que vamos a traer a esta conversación, precisamente acerca de la literatura infantil como formadora de lectores. ¿Cuál es ese lugar de la literatura desde que somos niños y cómo eso nos permite, ¿no?, al momento de crecer, pues acercarnos ya a una literatura de una forma distinta?
Bueno, Alexandra, esa pregunta casi nunca la puedo contestar de una manera convincente porque no hay una razón, digamos, contundente para eso. Es básicamente un gusto muy personal. Yo pienso que las historias para niños tienen como un abanico muy grande de posibilidades donde un autor se puede poner a buscar entre sentimientos, entre vivencias, quizás recuerdos de la infancia también aparecen por allí, esas nostalgias de la niñez, y me parece que el mundo infantil es además muy agradecido. Los niños, aunque también es muy exigente, ¿no? O sea, si un niño se enfrenta a un libro que no le gusta, no hay posibilidad de que lo siga leyendo y se aburre, y el reto de las personas que trabajamos en libros para niños es ese, lograr que el niño quiera seguir, que pase las primeras páginas, se involucre con la historia y de alguna manera se reconozca en algo de lo que lee y quiera seguir leyendo y quiera cuando termine ese libro buscar otro y se enamore también de las historias que cuentan paralelamente las ilustraciones. Eso es lo maravilloso de los libros infantiles, que hay dos lenguajes allí. Está el escrito y también está la ilustración, que no solamente complementa el texto, sino que también lo enriquece y cuenta otras cosas. Hay muchas historias pequeñitas que los ilustradores tejen alrededor de la historia central y los niños todo eso lo observan. De ellos se dan cuenta de absolutamente todo eso y ese trabajo del autor con el ilustrador, aunque por lo general no se hace en conjunto, sino se trabaja, el ilustrador trabaja sobre un texto que ya está, pero muchas veces se conjugan de una manera muy armoniosa y el ilustrador aporta bastante al desarrollo de esa historia también y a crear en el niño ese gusto y ese interés por seguir adelante con el texto.
Y es que la literatura infantil es muy importante, ¿no? Lo importante que es poner en contacto a nuestros niños con precisamente con las obras infantiles, que además son unos objetos maravillosos. Creo que en eso la literatura infantil lleva muchísima conciencia de las diferentes artes que están ahí movilizándose para construir un solo libro infantil, y pues precisamente, ¿no?, el lenguaje, los dos lenguajes que se mueven, el visual y el auditivo, ¿no?, cuando se lee en voz alta, las ilustraciones, la escritura que está ahí con el escritor, la historia que se está manejando, pues eso va a hacer que el niño, ¿no?, se conecte tanto con la lectura que tal vez no logre dejarlo nunca en su vida, en su desarrollo, en su crecimiento.
Sí, Natalia, y que fuera más un programa, como bien dices, que nos ayudó a recordar, ¿no? Ni siquiera recordar, sino, bueno, recordar esos libros que nos acercan a la literatura, con los cuales nos acercamos, pero además aquello que quizás atesoramos, ¿no?, de manera muy especial, y que incluso de adultos nos podemos acercar a ellos, ¿no? Eso sin duda fue uno de los, también de los mensajes de Luisa y este programa. Y bueno, así pasamos a nuestros cuartos invitados, que fueron además invitados de la casa de Uniminuto: Estefanía Almonacid Velosa y Jonathan Sierra, graduados del programa de comunicación social periodismo, y quienes, por supuesto, pues vinieron al Árbol Rojo a contarnos pues todos sus propios procesos en la literatura, sus procesos de escritura, sus proyectos literarios, y además pues como con el toque especial de también tener a Estefanía, quien estuvo desde los inicios del Árbol Rojo, como digamos en sus inicios desde el taller de escritura. Y bueno, precisamente los vamos a recordar con este fragmento de esa conversación en la que pudimos estar pues con nuestros graduados.
La comunicación social y el periodismo es muy amplio. Lo importante es enfocarse. Siempre me enfoqué en la escritura y en el ejercicio periodístico escrito. Desde ahí, pues, según las clases que se veía, se iba enfocando con la crónica, y también se buscaban espacios como talleres. Yo pertenecía al taller de poesía, y en la facultad también pues se hizo realidad el café literario, que es el Árbol Rojo, que con una compañera, Helen, abrimos ese espacio, y pues la facultad nos apoyó. Y así fue como esos espacios, como tú dices, son muy importantes porque abren caminos, como a mí me ha dado tantas cosas buenas y tantas oportunidades, y que no limitan, y que abren la imaginación para crear en otros sitios, otros lugares de esa experiencia literaria, y también para seguir fortaleciendo esa educación integral en la universidad.
Y debes sentirte muy orgullosa, Estefanía, de que hayas sido tú la que metiste la semillita, ¿no?, del primer café literario titulado El Árbol Rojo, y ahora verlo convertido en un proyecto inmenso de escrituras creativas, ¿no?, que ha sido trabajo de mucha gente que ha metido la mano, porque amamos las escrituras creativas. Bueno, ahí como también les digo, ¿no?, al final de ese corte del programa, es que precisamente Estefanía fue la que dio la semilla de esta posibilidad del gran Árbol Rojo, que ahorita pues tiene tantas cosas: tiene el taller de creación literaria, tiene cafés literarios, tiene el semillero de investigación, tiene una investigación formal, ¿no?, en la universidad, tiene este espacio radial tan hermoso que estamos haciendo, que hemos hecho durante ya 2 años, ya vamos para 3 años de hacer este programa, y bueno, es la quinta temporada, y precisamente, ¿no?, es 2 años y medio llevamos, es nuestra quinta temporada, y eso también nuestros estudiantes de Uniminuto se sienten orgullosos de haber sido parte originaria y esencial de esos espacios de formación. Estefanía precisamente pues fue formada a partir del Árbol Rojo y de todo el programa de comunicación social periodismo, y cómo todos esos espacios de clases, desde el currículo, pero también desde los espacios fuera, pero además, ¿no?, con Estefanía, que ella va también construyendo y tejiendo una formación desde los talleres distritales, desde los talleres de que imparte IDARTES, Entonces, todo eso se vuelve una cadena, ¿no? Y un diálogo en esos espacios de formación, y la universidad está ahí con sus espacios mostrando ese diálogo entre la ciudad, entre nuestros estudiantes y la comunidad académica, y pues la universidad que da todo su aporte.
Y en esa misma línea, precisamente de las semillas del árbol rojo, pues pasamos al quinto programa, que fue este homenaje, ¿no?, a la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Digo que se conecta porque es una de nuestras autoras, digamos, base en el proyecto de investigación que hace parte del Árbol Rojo. De este programa de Chimamanda, digamos que rescatamos todo el trabajo que se hizo en torno a la conversación sobre la raza, ¿no?, sobre el pelo afro, también sobre la migración y de manera muy especial sobre el género. Y por eso es que la vamos a recordar con el siguiente fragmento de este programa y, de hecho, de uno de sus textos, de Todos deberíamos ser feministas.
La cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Me acuerdo mucho de mi amigo Coloma, que sigan descansando en paz él y los demás fallecidos en aquel accidente aéreo de Sosolizo. Quienes los queremos siempre nos acordaremos de él. Y él tenía razón hace tantos años cuando me llamó feminista. Soy feminista. Y cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido ella. Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kenny, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo. Tenemos que mejorar las cosas. Y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres. Y es que ahí yo solamente le presté la voz, ¿no?, a las palabras de Chimamanda, y precisamente con ese texto de Todos deberíamos ser feministas, cambiamos y rompemos los imaginarios de lo que significa el feminismo y de lo que quieren, ¿no?, algunos sectores y algunos discursos llenar o ensuciar la palabra al feminismo. Feminista es aquel que cree en la igualdad de derechos entre los sexos.
Y en estas conversaciones retomamos entonces, el sexto programa y nuestra sexta invitada, Camila Charri Noriega, poeta y profesora de literatura. A Camila pues la traemos, ¿no?, la rememoramos nuestra conversación con ella, precisamente a partir de la pregunta sobre el rol del poeta en la sociedad que se da por la lectura que hiciste de tú, Natalia, precisamente de su poema Magdalena, ¿no? Y a partir de esa lectura surge esta reflexión que nos regala Camila Charri en el programa y con la cual pues la queremos traer aquí.
Bueno, pues yo creo que varias cosas. Primero, tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, antes también de que estuviéramos al aire. Y es que uno en este país siente que lo que pasó hoy es terrible y que ya esto pues llenó la copa, pero al otro día pasa otra cosa que uno dice, pues mucho, esto sí ya llenó la copa. Resulta que aquí uno nunca deja de sorprenderse. Eso es lo mismo que yo creo que debe hacer el poeta, no dejar de sorprenderse, sobre todo no dejar de tener los ojos abiertos frente a lo que le pasa y no quedarse callado. Creo que la poesía no puede ser un oficio servil de ninguna manera y tiene que estar en la medida de lo posible distanciado de las grandes instituciones que son las que homogenizan, que son las que nos quieren decir a todos cómo pensar, desde dónde pensar y cómo hacer. Entonces, la poesía es una especie de ruptura que permite que el individuo se repliegue sobre sí mismo, pero en ese contenerse también va encontrando unos elementos a través de los cuales nombrar para resistir. Entonces, pues es una cosa que no es una novedad, pero yo creo que la resistencia frente a ese tipo de cosas son algo que cualquiera que se ocupe de alguna manera o cualquiera que esté preocupado por el espíritu tendría que hacer, o sea, pensando un poco en lo que decía Kafka, si algo viene a ser uno a la vida, pues es a construirse un camino espiritual. A los demás se les deja esa idea de la reproducción, comer, ir al baño, procrear y ya, pero yo creo que si la poesía sirve para algo, precisamente es para construir un camino espiritual, y ese camino, como yo lo entiendo, pues es la atención que se le presta a las cosas y el no quedarse callado. Puede que eso no trascienda, puede que no pase nada, pero por lo menos uno no se hace cómplice de tanta tontería.
Y es que con ese programa que hicimos con Camila Charri, ¿no? Nos recuerda mucho, ¿no?, el poder que tiene la poesía para ser testimonio de las realidades y para quitarnos el vestido de indiferencia que a veces nos carcome, sobre todo en nuestras sociedades, sobre todo en la sociedad colombiana.
Y antes de pasar pues a nuestro programa de la mitad, a nuestro séptimo programa de esta temporada, pues agradecemos a todas las personas que están escribiendo en el chat. Carlos Gustavo Cabrera, que también lo mencionamos hace un momento, muchas gracias, Gustavo, el Cuentacuentos, por acompañarnos como cada semana. Kathleen Arenas, que también nos saluda, que también nos ha acompañado, y la profesora Nuri Mora Bustos, pues también es nuestra compañera, y que nos dice: cada autor, como todo texto, permite distintas lecturas y por tanto aprendizajes, ya sea a partir de lo estético, las puestas en forma, las visiones de mundo, el uso de la lengua e incluso de la manera como cada creador entiende la literatura y la hace. Así las cosas, elegir uno es tarea difícil. Gracias y felicitaciones, profesoras, por mantener vivo el proyecto del Árbol Rojo. Gracias, Nuri, también por acompañarnos y por estar allí también de parte del Árbol Rojo. Y bueno, como les decía, nuestros séptimos invitados para este séptimo programa fue el colectivo Aleph, de Narrativas Transmedia de Ciencia Ficción y Fantasía. De aquí nos estuvieron acompañando Linda Evelyn, Nelson Vera y Guillermo Zúñiga, quienes son sus integrantes, y pues que conforman este colectivo que integra tanto el sector literario como el gráfico y el audiovisual, el musical y el sonoro. Esta conversación que vamos a recordar con ellos, precisamente parte de esa reflexión sobre la creación de las narrativas transmedia.
Les pueden encontrar rutas a partir de la poesía, pueden encontrar situaciones de creación narrativa en teatro, en medios audiovisuales, y a partir de ahí lo que ustedes quieran. Finalmente es una posibilidad a través de la palabra de crear mundos, incluso para diferentes medios. Entonces, de alguna forma para nosotros era un poco natural, desde ese entusiasmo, porque tampoco creemos mucho en esas fronteras disciplinares de la modernidad, pues cada uno tiene pues de alguna forma sí sus proclividades e insinuaciones, pero también aquí lo rico de la creación es que la creación no tiene concesiones, ¿no? Como le preguntaban a Mozart cuando le decía a un instrumentista, pero es que no se puede tocar en esta nota que usted está escribiendo, y él le decía, pero ¿quién le dice que no a la musa? ¿No? Es decir, para la creatividad no hay tabiques, no hay fronteras, y yo creo que ahí es donde se vuelve muy interesante cómo a partir de la palabra se puede crear para muchos medios, ¿no? Y en ese diálogo entre justamente varios medios, que creo que es la riqueza, y yo creo que las escritoras creativas justamente han permitido eso más allá de las, digamos, de ese monopolio de la palabra que estaba aplicado al dominio de lo literario. Entonces creo que es una muy buena sinergia de retroalimentación entre ese aporte histórico de la literatura para la escritura, pero también la literatura, por supuesto, también empieza a nutrirse de otras disciplinas, otras áreas creativas, como el cine, como el radioteatro, como la performance, incluso contemporánea, y esto se vuelve, digamos, mucho más rico en esa experiencia creativa.
Y es que lo que dices es muy importante, Nelson, porque a veces desde la academia nos centramos, ¿no?, muy canónicamente a lo que tú llamas esas disciplinas casi, sí, realmente que vienen clásicos y modernas de la ilustración, y nos hemos quedado estancados en unas barreras en vez de unos diálogos y unas conexiones, ¿no? Y entonces la literatura en este momento, viéndola desde los diferentes medios, pues tiene más posibilidades. Bueno, recuerdo mucho y con mucho cariño también este programa con este colectivo, porque fue muy divertido, ¿no? Recordemos cómo estábamos en, pues, también, ¿no?, de esta virtualidad que también nos lleva a pensarnos en el género de la ciencia ficción, y estaba una de las integrantes del colectivo, ¿no?, camino a un hospital y se escuchaba los sonidos. Bueno, y nos conectó también en lo que entendemos como las narrativas transmedia, en las que no hay un solo lenguaje, sino que participan múltiples lenguajes.
Y así nos acercamos a este octavo programa, precisamente en esas otras formas de narrar y de integrar, ¿no?, esas maneras de ver el mundo, que fue con nuestra invitada María Paz Guerrero, poeta, autora del poemario Dios también es una perra, y que precisamente nos vino a presentar aquí en El Árbol Rojo, muy amablemente, pues su último poemario, Los Analfabetas. La recordamos con esta conversación, precisamente sobre la noción de poesía, lo que la poesía significa para María Paz Guerrero.
Es chupar un hueso de costillita hasta su más mínima expresión. Esta imagen ya está escrita, aparece en varios poemas, pero como es tan, tengo que ser así de una, te digo, para mí tiene que ver, sí, con chupar.
Con el roer el hueso y llegar hasta la profundidad de ese hueso y todas esas sustancias. Y es que fue un programa muy bello el de María Paz también, ¿no? Con unas apuestas muy importantes sobre el lenguaje y las exploraciones del lenguaje en la poesía, y por eso ella en sus poemarios pues está apostando, ¿no?, por unos ritmos, por las posibilidades que tiene el lenguaje. Y entonces precisamente en ese roer que ella nos plantea como la poesía, ¿no?, es para quedarnos parados y lograr contemplar y revisar, reflexionar, sentir, ver desde todas las dimensiones que somos nosotros.
Y en esta reflexión pues nos acercamos también o presentamos mejor nuestro noveno programa, pues liderado, que estuvo liderado por los estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo, quienes en estos momentos, pues, digamos, son los estudiantes antiguos, Elizabeth Gutiérrez, Angie Martínez y Cristian Neiza, que decidieron, pues, titular este programa Páginas Abiertas, Visiones Literarias de los Estudiantes de Uniminuto. Entonces, vamos a recordar esta conversación en la que cada uno de ellos nos va a contar cuál ha sido su experiencia en el semillero y los proyectos que están desarrollando en él.
Desde el semestre pasado, ya aquí respondiendo la pregunta personalmente, aquí se cambia un poco el sentido de la pregunta. No es tanto qué autor has pensado trabajar, sino qué autor has estado trabajando en este tiempo que llevamos de proceso. Desde el semestre pasado definí las obras y autores a trabajar. Estoy muy interesado en abordar el gótico tropical en la literatura colombiana. El gótico tropical nace de una manera bastante curiosa. Resulta que Álvaro Mutis, este novelista y poeta colombiano que fue muy amigo de Gabriel García Márquez, era también muy amigo de Luis Buñuel, el cineasta español. Un día Buñuel dijo que no era posible escribir y mucho menos filmar un relato de corte gótico en un clima cálido o tropical. Entonces Mutis se lo tomó como una apuesta y escribió La mansión de Locaima, que es uno de los textos que he estado trabajando, con el fin de mostrarle a Luis Buñuel que el trópico podía ser igual de aterrador que los fríos bosques europeos. Entonces la idea era que Buñuel llevara ese relato al cine, pero pues no sucedió. Sin embargo, en 1986, el cineasta caleño Carlos Mayolo adapta este relato, La mansión de Locaima, al cine y de alguna forma nos presenta también al grupo de Cali, donde encontramos a Andrés Caicedo y al cineasta Luis Ospina. Esta es la otra parte de mi trabajo. Resulta que un año antes de la publicación de La Mansión de la Ocaima, Andrés Caicedo había publicado Angelitos Empantanados, un cuento largo que cumple con muchos de los parámetros del gótico tropical de una forma inconsciente. Entonces encontramos que en estas dos obras predomina la estética gótico tropical. Y desde mi trabajo en El Semillero quiero relacionarlas y hacer un estudio sobre su relevancia dentro del espectro de este espectro del que muy poco se ha hablado. Entonces, poco lo que está planeado en mi trabajo es como rescatar esta cuestión del gótico tropical, que es una cuestión narrativa, estética, que se viene a fundar en Colombia, pero que de cierta forma como que se queda atrapada un poco en los 80, no trasciende mucho. Estoy interesado en hacer ese rescate. Y si el tiempo lo da y si la productividad y la creatividad lo da, tal vez escribir algo bajo esa estética gótico-tropical. Bueno, entonces continuamos con Angie, quien nos contará sobre su trabajo en El Semillero.
Bueno, o sea, yo la verdad, cuando entré al Semillero, no tenía, o sea, muy claro qué autor iba a escoger. O sea, al principio no tenía un autor escogido, no sabía qué tema trabajar y divagaba entre muchos temas. O sea, al principio como que quería como investigar muchas cosas, pero no había nada concreto. Entonces habían como muchos autores y muchas cosas que llegaban a mi mente y yo le comentaba a las profesoras, no, profe, yo quiero investigar esto, pero ya como que nos poníamos a mirar. Y como que sí le hacía falta, o sea, no estaba muy bien sólida la investigación para que yo empezara a hacer un trabajo sobre eso. Entonces ahí fue cuando las profesoras Natalia y María Alexandra me recomendaron a Marvel Moreno, que es una autora barranquillera, y pues no fue muy reconocida. Entonces ellas me dijeron que por qué no investigaba sobre esa autora, y que pues les comentara si me interesaba trabajar sobre las obras de ella o sobre el legado que ella había dejado. Entonces me puse a investigar y la verdad me di cuenta muchísimas cosas y me pareció muy interesante la obra de esta autora y todo el trabajo que ella había realizado. Y también en esos momentos estaba saliendo su libro póstumo que se llama El tiempo de las Amazonas. Entonces, como que me puse a investigar acerca de ese libro.
Me siento muy orgullosa de los estudiantes, ¿no? Digamos, esta muestra de los proyectos del Semillero, que pues realmente no pudieron todos contarnos su historia y su proceso en El Semillero, pero yo me siento muy orgullosa de liderar ese espacio, de ver cómo han crecido, de ver cómo también se esfuerzan y se conectan tanto con su objeto de estudio, con su autor, con el autor que hayan escogido, y todas las reflexiones que de ellos mismos salen. Por ejemplo, pues en este pedazo, en este primer fragmento, ¿no?, del programa de Cristian, con el gótico tropical y toda la estética del gótico tropical que, como él mismo lo dice, quiere rescatar, porque en la tradición literaria colombiana pues a veces lo olvidamos, que ese movimiento estuvo ahí, que Andrés Caicedo hizo sus aportes y que además estuvo en diálogo, ¿no?, con el grupo de Cali haciendo también cine sobre esa misma estética, ¿no? Y bueno, eso son cosas que enriquecen nuestra cultura.
Y a este programa, precisamente, Natalia, le siguió uno también muy especial y digamos que se salía completamente como de lo que veníamos haciendo, que es un programa en que denominamos Correspondencia a las Hojas del Árbol Rojo, precisamente para trabajarlo en el marco de la 14ª Semana Internacional de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de Comunicación, como en esta, con esta temática de las reconexiones. Así que lo que vamos a compartir con ustedes son precisamente como esos fragmentos de las reflexiones con base en algunos, después de que hicimos algunas, compartimos algunas reflexiones, distintos textos de distintos géneros, pues les pedimos a quienes nos acompañaron esa tarde situarse en un futuro distópico en el año 3050 y escribir una carta a su yo del presente recogiendo todas esas reflexiones que se había estado suscitando precisamente de los textos que habíamos compartido y pues de algunas ideas que habíamos compartido, presentando pues principalmente aquello que consideraran fundamental tener en cuenta, que le dirían a su yo de este momento, pues para preservar el planeta con el que todavía contamos y reconectarnos pues con nosotros mismos y con los demás. Entonces vamos a escuchar este fragmento precisamente de algunas de esas reflexiones.
Entonces vamos a ir integrando, Alexita, el mensaje de Paula Sierra. Aquí está Kathleen Arenas que dice, Michelle Alvis dice, así es Paula, bueno, diciéndole como a Paula el mensaje. También dice, bonito sería volver al pasado donde las redes sociales no eran prioridad, en donde éramos más unidos, dice José David. Pero aquí dice Kathleen, que diría parte de la carta sería, no todo lo que consideran importante significa que será indispensable. No teman aprender cosas nuevas, esa será la clave para sobrevivir. Secret dice, cuida y protege el medio ambiente teniendo presente todo el conocimiento que has adquirido. Es necesario crear iniciativas para que la gente ejecute acciones en pro del cuidado del medio ambiente. Y es que es en el árbol rojo, fue en el árbol rojo también que se integró, ¿no? En esa semana de la comunicación, desde la literatura, tomando diferentes fragmentos de obras literarias de diferentes géneros para reflexionar sobre la manera en cómo nos estábamos comportando, ¿no? O nos estamos comportando frente a los territorios y frente al medio ambiente y frente a este planeta, precisamente, que es nuestra posibilidad de existencia. Y estas reflexiones quedaron consignadas en una bella carta hecha desde las escrituras creativas, desde la técnica del cadáver exquisito de todos los participantes en nuestras redes sociales, por si quieren conocerla, irla y mirar y entender, ¿no? Como hoy comenzamos este programa con el poema de Freddy Chikangana, Puñado de Tierra, en que es precisamente esa conexión que debemos volver a integrar, la conexión que tenemos con nuestra tierra, con el lugar en donde habitamos y cómo nosotros nos tratamos entre nosotros y con vistas a nuestro medio ambiente.
Y en esta misma línea, ¿no? de la poesía, pues nos vamos acercando al final con nuestro programa número 11, en el cual tuvimos como invitada a Cecilia Balcázar, poeta, narradora, ensayista, académica, también una conversación muy amena. Ella vino también a hablarnos en términos generales de la poesía, pero también de manera muy especial de su último poemario, Tránsitos, y a Cecilia pues la traemos también a este programa con una reflexión sobre lo que significa la poesía para ella.
Para mí la poesía es la creación permanente del mundo, la creación de mí misma, la creación armónica. La poesía no es un juego de palabras, es como lo decíamos antes, eso de tratar de darle expresión a lo inefable, a lo que no se puede decir. Para mí eso es poesía. Y sí, la poesía es la vida misma para mí, ¿no? La relación con mis hijos, con mis nietos, la relación con los otros, la relación con las empleadas. Y aquí tengo una empleada que me está oyendo y estoy muy feliz. Esa relación que hace que ella se haya empoderado en su vida y que ella haya empoderado a sus hijos que son profesionales. Esa relación armoniosa y bella con los otros, que no siempre se entiende, y pues que además yo misma he incurrido en errores grandes en la vida, y pues trato de quitarme todas las ideas que tuve sobre otros, ¿no? Para poderlos considerar en su ser más bello y en profundo, ¿no? Para mí eso es poesía, sí. Y se expresa pues a través de palabras que evidentemente se necesita un know-how, un saber hacer la cosa, porque evidentemente no es poner palabritas juntas y decir que eso es poesía, ni hacer rimas y decir que eso es poesía, porque Bueno, es distinto a la prosa rimada, ¿no es cierto?
Sí. Y es que Cecilia fue una poeta maravillosa, muy especial, ¿no? Es una poeta que lleva, que tiene una trayectoria muy amplia en el mundo académico, pero también en el mundo político, sí, hizo una vida política, pero en las letras también tiene un aporte y una sensibilidad que solamente con el hecho, ¿no?, de decir que la poesía es la vida misma, ¿no?, ya nos está dando una relación de sensibilidad muy, muy bella, ¿no? La relación con sus hijos, intentar dar palabra a lo inefable, a lo que no tiene, ¿no? El espacio de poder expresar eso que a veces no encontramos palabras para hacerlo, la poesía está ahí para ayudarnos.
Y en este recorrido, Natalia, que estamos haciendo, pues seguimos también con otro profesor, ¿no? Con otra persona que también ha tenido carrera, digamos, dentro de la academia, que también, por supuesto, es escritor y también es poeta, que es Luis Fernando Macías, quien nos trajo, pues, su libro Morir Juntos, pero además la adaptación que se hizo a ese libro como novela gráfica. Entonces, con Luis Fernando, digamos, toda esa conversación que tuvimos en torno a toda su trayectoria en la escritura, y hoy pues lo queremos también recordar y recordar este programa ya un poco más cercano, precisamente hablando sobre cómo fue ese proceso de adaptación de su novela Morir Juntos.
Es increíble por el trabajo que se hizo acá. Para mí fue un gran aprendizaje, porque entonces cuando decidimos que se iba a hacer el proyecto de la novela gráfica, Panamericana contrató a Luis Lada, Luis Silva, sí. Que tienen un equipo de producción en Barranquilla.
A Luna
Producciones. Y empezamos a interactuar entre Luis y yo. Él dice que somos los Luises. La idea era, a través de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, irnos empapando de cuál era la naturaleza de la novela para convertirla en una novela gráfica. Fue muy rico, muy enriquecedor ese diálogo. Primero se hizo una escaleta. La escaleta es como convertir la historia en un proyecto de posibles imágenes y diálogos. Entonces, es como extractar el desarrollo de la historia, las partes en que se va a dividir y los cuadros que se van a representar gráficamente. A esa primera escaleta, entonces, la discutimos. Él me mandaba propuestas, yo le decía, esto está bien, pero acá hay que agregar esto, hay que tener en cuenta esto otro. Y el diálogo se iba enriqueciendo en la medida en que íbamos discutiendo, íbamos llegando, entonces, esto queda en firme, hay que agregar esto, hay que esperar esto. Bueno, hasta que después de la escaleta se hace un guión. El guión, primero corregimos la escaleta, después corregimos el guión. Después del guión, entonces, sigue la realización ya de los cuadros que constituyen la novela gráfica. Y ahí hay una última etapa de corrección.
Con este autor, ¿no?, y este proyecto tan maravilloso de Morir Juntos, con Luis Fernando Macías, lo que vimos también es que la literatura también es un trabajo colaborativo, el arte es un trabajo colaborativo para lograr tener cada uno de los lectores un libro en sus manos. Implica, ¿no? Implica un trabajo de varias manos, un trabajo también del autor, precisamente con una relación consigo mismo, ¿no? De entender qué es lo que le llama la atención y qué quiere poner y plasmar. Pero, por ejemplo, en este género de la novela gráfica, que también es un género literario, que es un género literario maravilloso que le está hablando mucho a los jóvenes hoy en día, pues necesita, ¿no?, de un diálogo con diferentes artes.
Y bueno, Natalia, nos acercamos y ya de manera muy especial pues al final de este programa y de la temporada con el programa número 13 y nuestro invitado Antonio Ortiz, también de Panamericana Editorial. Y quien, bueno, con quien conversamos precisamente acerca de su último libro, Un silencio prohibido, pero en general sobre la, digamos que la conversación giró en torno a la escritura para jóvenes y qué significa para él, pues, escribir para esta, para este público en especial.
Ah, hay una cosa supremamente importante que me lo dijo mi hija, cuando mi hija mayor, cuando estaba adolescente, y me dijo fue, deja que el adolescente que vive en ti escriba, ¿no? Y yo fui un adolescente complicadísimo, cuando me pasé al otro lado a hacer bully, entonces nadie me aguantaba, nadie, absolutamente nadie me aguantaba, ni mis papás, me mandaban a estudiar para no verme en la casa. Entonces, una de las cosas es que cuando yo salí, cuando ya me volví adulto y me gradué de la universidad y todo, me prometí ser el profesor que yo no había tenido y escuchar a mis estudiantes. De eso llevo ya 26 años escuchándolos, conectándome con ellos, porque creo que la adolescencia significa cambio. Entonces, esta es la etapa más difícil del ser humano y es la etapa en la cual aparecen todos los cambios físicos y químicos. El adolescente está buscando un horizonte, está buscando su identidad y lo que tú dices, cuando hay estereotipos, pero son esos estereotipos es un círculo vicioso. Lo mismo que les decimos hoy, es lo mismo que nos decían a nosotros cuando estábamos adolescentes. Esta juventud de ahora, es que cuando yo tenía tu edad, es que mi música era mejor. Bueno, una cantidad de cosas que los hemos juzgado y criticado de esa manera y parece que fuese, lo que te digo, un círculo vicioso. No es cierto que los adolescentes no lean. Los adolescentes sí leen. Uh-huh. Y si no, pregúntenle a todas las editoriales que se dedican a la literatura juvenil y cuánto invierten en autores y en libros en todo el año. A mí me parece que aquí hay una hipocresía de parte de nosotros los adultos, y es que los adultos leímos durante una época y ya muchos dejaron de leer y se quedaron con ciertas cosas. Se leen uno o dos libros por allá en el año y siempre están criticando a los adolescentes que no leen, pero hoy en día tenemos chicos que son booktubers, bookstagrammers y todo eso, que se leen fácilmente, no sé, 50, 70, 80 libros por encima. O sea, es una cosa impresionante la cifra. Y siempre están leyendo y siempre encuentran tiempo para leer. Los profes, por ejemplo, de los colegios, muchos profesores leen solamente lo del plan lector y no están, digamos, tratando de mostrar un ejemplo. Y los padres, pues, leen menos todavía.
Y es que precisamente no es este estereotipo que nos señala Antonio, y es el de los jóvenes, ¿no? Decir que los jóvenes no son los que no leen, como sí. si un señalamiento, cuando realmente creo que no estamos viendo la realidad. Tal vez no leen lo que nosotros quisiéramos que leyeran, eso es otra cosa, y eso es muy diferente el camino que cada uno toma. Y yo pienso que los escritores que ahora tienen y se están enfrentados, ¿no?, a escribir para jóvenes, tienen unos retos muy grandes, y creo que es una gran labor, porque a partir de esa literatura van a ir escalando y se van a ir convirtiendo precisamente esos jóvenes en lectores por más tiempo en su vida, en un desarrollo mayor.
Y para cerrar, Natalia, hablando precisamente de los caminos que cada persona escoge, pues tuvimos nuestro último invitado en el programa 14, Gelman Pardo, hablándonos precisamente de la búsqueda de distintas fuentes de creación, ¿no?, a partir de la poesía. Gelman, además, es ganador del Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá, y con esas búsquedas, pues, lo recordamos aquí en El Árbol Rojo.
Es decir, que se nace músico en algunos casos. El poeta no lo creo. Creo que es una disciplina de la lectura, repito, una sensibilidad con las cosas, con aquello que nos sucede, con aquello que observamos. Bien lo anotaba Natalia comenzando esta charla, ¿no? Aquello que observamos, la contemplación, aquellas situaciones que no nos son ajenas o que no deben ser ajenas a nosotros, que debemos sentir sensibilidad hacia ciertas circunstancias, allí está la fuente creadora, ¿no? Basta, por favor, de que la fuente creadora son los ámbitos naturales, basta, por favor, de ese yo poético, de la emoción amorosa, basta de todo ello. Hay diferentes fuentes creativas, hay muchísimas, hay cientos de fuentes creativas. Enfocarse, si hay un consejo quizá que pueda darle a aquellos que están empezando a escribir, es eso, busquen otras fuentes de creación, porque si hablamos de la poesía de los árboles, la poesía de los pájaros, eso ya se ha construido por cientos y cientos de años y se sigue hablando sobre ello. Busquemos otras fuentes de creación, involucrándose la naturaleza, involucrando de alguna forma los pájaros, involucrando de alguna manera los árboles, yo qué sé, mi yo, siempre, pues, solo debo integrar mi opinión, pero buscando otras fuentes creadoras, ¿no?
Y es que como con Helman, ¿no? Que fue nuestro último invitado y que cerramos precisamente esta quinta temporada, pues nos da un consejo maravilloso, ¿no? A los que queremos escribir y a todos los que están escuchándonos y conectados, pues está ahí el consejo, ¿no? Buscar diversas fuentes de creación que están ahí en el mundo, es saber observarlas y es estar ahí, ¿no? Y es meternos en otras fuentes, ¿no? La creación es un gran mar, ¿no? Que está ahí para nosotros. Y bueno, y con esto pues cerramos nuestro programa de recuento de la quinta temporada, un gran viaje, unos maravillosos invitados, fuimos muy felices con Alexandra aquí conversando sobre literatura, sobre poesía, sobre la vida y reflexiones muy importantes desde para nuestro país, lo que está viviendo nuestro país ahora.
Solo nos queda pues invitarlos a que por supuesto se conecten para la sexta temporada en el 2021. Estaremos por supuesto pues con también excelentes invitadas e invitados aquí en el Árbol Rojo y les agradecemos de manera muy especial a todos los que nos han estado escuchando, que quizás no se han conectado pero han estado viendo las retransmisiones y bueno, hacemos así un breve recuento también de quienes nos han escrito, la Fundación Arnat, Marta Lidia Vélez, también nos ha escuchado, Gustavo Cabrera, Kathleen Arenas, Nuri, Chiqui Vélez, Pacholín Barrientos, Gabriel Márquez también que ha estado, Rafael Serrano, y bueno, muchas gracias por todos sus comentarios.
Y ya pues en despedirnos por esta temporada y por este año, también es un saludo muy especial a nuestro Control Master que es Paola Álava, que siempre ha estado con nosotros, y a todo el equipo de Uniminuto Radio que precisamente hace posible que nosotros estemos aquí todos los martes a las 4 de la tarde en el Árbol Rojo. Por favor, no se desconecten del Árbol Rojo, síganos en nuestras redes sociales. En diciembre vamos a tener unas cosas muy bellas que vamos a programar para Facebook, para Instagram, y nos veremos en la sexta temporada que iniciamos en febrero para que estén pendientes de nosotros.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad y Año Nuevo de tiempos maravillosos. Uniminuto está para ti, para mí y todos nosotros.
La Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Uniminuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con Uniminuto.